Las autoridades cubanas implementaron fuertes restricciones para la entrega de donaciones a los damnificados del tornado.
La ciudad de Hialeah, vecina de Miami, recoge también donativos para los afectados por el tornado.
El presidente interino de Venezuela denunció que fuerzas especiales de seguridad fueron a su domicilio para intimidar a su familia.
Un cliente crucial de petróleo venezolano afirmó que dejó de importar crudo de ese país debido a las sanciones de los Estados Unidos.
El Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, visitará la ciudad de Doral, en la Florida, para reunirse con la comunidad venezolana.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que enviará un equipo a Asia para ultimar los preparativos para otra cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy, jueves 31 de enero del año 2019, les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:02 minutos, como de costumbre, amigos. Tenemos una gran cantidad de informaciones para ustedes de Cuba, Venezuela y de todo el resto del mundo, pero también, como de costumbre, pues vamos a comenzar con las noticias de Cuba.
Cerca de 600 derrumbes totales entre caídas de paredes y techos ocurrieron en los 5 municipios de La Habana más afectados por el tornado. Testimonios de residentes en regla se refieren a que muchas familias permanecen sin el auxilio de las autoridades. Rafael Martínez Sixto tiene la información.
Carmen Esteves y Digna residen en el municipio costero de Regla. Allí el barrio del Modelo fue el más golpeado, nos dice Digna.
Aquí los problemas son para el Modelo, que no tienen corriente, que no tienen agua, que les han afectado sus comidas y sus ayudas.
Sin techo, sin casa, sin sus propiedades personales, tal como nos dice la ciudadana Carmen Esteves.
Y han perdido techo y han perdido las cosas adentro de su casa y todo eso.
Y a pesar de las críticas por la venta de alimentos, el régimen sigue haciéndolo.
Hay muchas carpas puestas vendiendo cosas de alimentación.
Creo que han vendido comida y esas cosas, comida elaborada. Pollo o arroz frito, han vendido galletas, han vendido algunas cosas.
La presencia de policías y militares es notoria.
Sí. Militares, policías, en toda hora, por la colonia, por todo el arcoíris, zonas afectadas completas.
No dejan pasar, y porque hay muchas arreglando los cables que se han caído, que hay muchos cables en el piso.
Pero Digna nos dice que la falta de electricidad se extiende más allá de las zonas afectadas allí en Regla.
Aunque hay partes que no fueron afectadas, no tienen luz, porque parece que la fase le comunica con el lugar afectado.
E incluso,
y hay lugares que hay personas que todavía no han ido ni a preguntar.
El régimen ha dicho que los donativos deben entregarse en centros estatales y que la ayuda monetaria se deposita en una cuenta bancaria habilitada al efecto. Pero muchos prefieren entregar la ayuda personalmente para tener la seguridad de que su aporte llega de verdad al que lo necesita. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y las autoridades cubanas implementaron fuertes restricciones para la entrega de donaciones a los damnificados del tornado.
Las fuertes restricciones implementadas por las autoridades cubanas para la entrega de donaciones repercutieron en un grupo de personas de la sociedad civil independiente que se unieron en una caravana para llegar hasta el municipio Regla y allí entregar productos de primera necesidad a las víctimas del tornado.
Me uní a un grupo de amigos que por Facebook nos pusimos de acuerdo para recaudar víveres, agua, medicina, velas, y nos encontramos en un punto en el Vedado. Y ahí fuimos en caravana para Regla, pero cuando íbamos por Vía Blanca no nos dejaban pasar, por fin nos dejaron.
Explicó el científico Oscar Casanellas.
En Regla nos detuvieron y nos dijeron que no pueden pasar a partir de aquí para allá y no pueden entregar hasta que no haya una autorización del gobierno. Vino una mujer del gobierno y entonces dijo que no iba a permitir, pero estuvimos esperando ahí hasta casi que se pusiera el sol.
Funcionarios de la Asamblea Provincial recalcaron el martes que de cualquier manera todas las ayudas para los damnificados serán enviadas a los gobiernos de los municipios afectados y serán ellos los encargados de distribuir los materiales entre los residentes.
El gobierno quiere capitalizar todas las ayudas que la gente trae espontáneamente. Y entonces ponen un montón de policías y mandan un funcionario para que sea él el que pesquise todo y el que reparta todo.
Constató la activista y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
En los barrios, donde están los derrumbes, donde está la gente con las casas que están afuera, haciendo cardosas, sin luz, sentados afuera, hay cordones de policía.
Para donaciones en moneda nacional o extranjera, los interesados tendrán que depositarlas en cuentas de banco habilitadas por el régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El diario 14 y medio informó que conocidos artistas de la isla y periodistas independientes acudieron a la explanada de la iglesia de San Juan y sus calles aledañas para entregar ropa y zapatos, carne enlatada, galletas, pastas y frazadas a los damnificados por el tornado ocurrido el domingo.
La cantante Aidé Milanés, el pianista Roberto Carlos Rodríguez, el actor Carlos Manuel Pfeiffer, el realizador Alejandro Gutiérrez, el periodista Michelle Hernández y el músico Azanay se trasladaron hasta Luyanó y allí repartieron lo que pudieron por las calles Mango, Remedios y San Luis.
También acudieron hasta la zona de Luyanó los artistas Yomil y el Dani, Alex Duval y Diván, que se presentaron en la calle Mango con dos camiones en las que repartieron a la multitud que los rodeaba refrescos, yogures, jugos y papel sanitario.
Vecinos de la zona dijeron a 14 y medio que la seguridad del Estado no dejó que los artistas terminaran de repartir la ayuda y los expulsó de la zona.
Y la Fundación Nacional Cubano-Americana, con sede en Miami, activó un programa de ayuda directa a los damnificados por el tornado. Según José Pepe Hernández, uno de sus directivos, habrá una ayuda monetaria inmediata enviada a través de Western Union. A través de activistas en la isla, la Fundación se informa sobre familias afectadas por el tornado de acuerdo con Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la organización.
Hemos contactado 51 familias, madres solteras con niños, ancianos que viven solos. Hasta el presente hemos incursionado en 5 lugares, en el Regla, en el barrio La Coloma, municipio 10 de octubre, en los barrios de Luyanó, Santo Suárez. Los daños que se han hasta ahora contabilizado, derrumbes totales, derrumbes parciales, pérdida parcial o total del techo y viviendas que se han declarado inhabitables. Consideramos que es muy importante que los activistas de sociedad civil y los cuentapropistas participen en este esfuerzo como una forma de potenciarlo y darle un carácter social al trabajo que de por sí ya están realizando en Cuba.
En Jayalía se continúan recogiendo donativos para los damnificados del tornado. Ricardo Quintana conversó con Eric Concepción, gestor de la iniciativa, y de una donante venezolana, Natalie Gallardo.
Aquí en la ciudad que progresa se ha establecido un centro de recepción de donativos, todo por iniciativa de un ciudadano común exiliado cubano.
Este punto de entrega en Jayalía hace 3 días que no deja de recibir donativos. Ha sido Eric Concepción, el gestor de esta iniciativa.
Bueno, es tremendo, ¿no? Se ha desbordado Miami de una manera increíble y bueno, la solidaridad ha sido unánime, es una cosa increíble, yo nunca había visto una cosa igual. Rastras llenas de cosas que van a llegar a su destino y yo doy mi palabra de que eso llegará.
Esos voluntarios ya están contactados, ya tienes ya una red de voluntarios que están dispuestos
sí,
a ir a Cuba.
Sí, de hecho ya hay gente que se ha ido y todo.
Y no solo los cubanos son quienes aportan su grano de arena.
Estamos solidarios con los hermanos cubanos porque sabemos que ustedes también lo han sido con nosotros y más que nunca necesitamos el apoyo ahora de todo el mundo para salir de la dictadura en la que estamos.
A lo largo de la semana la ayuda continuará llegando a los distintos puntos de recogida. La bola está ahora en cancha de La Habana. Está por verse entonces si el régimen permite o no la entrega de la asistencia por las vías independientes. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Por otra parte, los residentes de Puerto Padre en Las Tunas están protestando ante la venta de pan confeccionado con harina contaminada. Tomás Cardoso trae el siguiente informe.
Harina contaminada con insectos está siendo utilizada para la elaboración del pan en el municipio de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, con una población de 90.000 habitantes, informa el periodista Alberto Méndez Castelló.
Los puerto padrenso están consumiendo harina con gorgojo y con toda suerte de bichos. Están produciendo pan contaminado. Primero lo estaban elaborando así, pero hubo personas que protestaron y entonces ahora la industria alimenticia o algunas autoridades han ordenado a los panaderos cernir la harina esta con unas especies de jibes ahí que le han suministrado para luego procesar pan.
Según el comunicador, ante la protesta de los residentes, la decisión de las autoridades de cernir la harina viola la resolución 54 de Comercio Interior.
Esto es prohibido. Ellos mismos emitieron el año pasado la resolución 54 prescribiendo todo tipo de manipulación de productos que no sean correctamente habido. Y entonces estamos hablando de productos, en este caso de la harina ya vieja, y es lo que está sucediendo ahí.
Para el también abogado Méndez Castelló, esta situación prueba el doble rasero en la aplicación de la ley en Cuba.
Un inspector detecta a un particular haciendo pizzas con harina que tiene gusanos y gorgojos. Sencillamente esa persona va a ir presa, le van a aplicar el código penal porque eso es un delito. Pero en este caso el delincuente es el Estado, quien está procesando harina contaminada con insectos y ofertándole pan a la población.
El Código Penal cubano, en el artículo 227.1, inciso A, dice así: se sanciona con privación de libertad de 6 meses a 2 años o multas a quienes vendan al público artículos deteriorados o en mal estado de conservación. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El Frente de Resistencia Cívica informó que dos de sus miembros que se encontraban en huelga de hambre desde el 15 de enero abandonaron su protesta. Y es Yolanda Huerga quien ofrece los detalles.
El opositor Alexei Mora Montalvo abandonó una huelga de hambre que realizaba desde el 15 de enero en una vivienda de la ciudad de Placetas en demanda de que se respete su derecho a la libertad de movimiento y a residir en el lugar de la isla que él decida.
Los altos oficiales de la seguridad del Estado le comunicaron a mi esposa Jani Corrales de Río que si yo deponía la huelga ya podía vivir libremente en Placetas con mi esposa y familia sin temor a ser arrestado y deportado hacia La Habana.
Por otro lado, el preso político Misael Díaz Paseiro suspendió el martes también una huelga de hambre que hacía desde el mismo 15 de enero en la prisión villaclareña La Pendiente, en protesta por la represión que sufrió tras grabar una convocatoria al pueblo de Cuba a no participar en las votaciones del 24 de febrero, informó Jorge Luis García Pérez Antúnez, líder del Frente de Resistencia Cívica, organización a la que pertenecen ambos huelguistas.
Fue conducido este mal al cardiocentro de Santa Clara, sufriendo una fuerte crisis cardíaca, y la policía política le permitió la realización de una llamada telefónica y a petición de su madre, de sus hijos, de su esposa, depuso finalmente la huelga.
El Frente de Resistencia Cívica agradeció la solidaridad con los huelguistas y exhortó a no participar en las votaciones del 24 de febrero, a las que califican como farsa constitucional. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Amigos, ahora a las 5:13 minutos continuamos con el segmento dedicado a Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo hoy en un discurso público en Caracas que el proceso de cambio es indetenible, aunque las autoridades traten de intimidarlo a él y a su familia.
Empecé con la serenidad que me da de que podrán cortar una flor, pero nunca detener la primavera. Empecé con la tranquilidad que me da estar del lado de la Constitución y contar con todo un pueblo que respalda un proceso de cambio que es indetenible. Así que, señores del FAE, señores del FAE, aquí estoy con mi esposa, mi hija está en mi casa y hago responsable de cualquier cosa, intimidación que le puedan hacer a mi bebé de apenas 20 meses, que es lo que le han hecho a todos los de este país. Y les digo, de aquí salgo a mi casa y salimos todos juntos, estoy seguro. A proteger no solamente a mi familia, sino a lo que representa esos niños hoy secuestrados, esos niños hoy maltratados, asesinados y torturados. Así que invito incluso al cuerpo diplomático que me inviten, a que nos acompañen, y a todos nuestros diputados a ver qué quiere el FAES entonces en este momento en cada uno de nuestros espacios. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Dios nos bendiga. Seguimos adelante. Fuerza y fe.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, condenó enérgicamente la intimidación de los servicios de inteligencia de Venezuela al presidente interino Juan Guaidó.
Almagro dijo que las fuerzas represivas de la dictadura usurpadora de Venezuela tratan de intimidar a Guaidó con amenazas, y ese es el diálogo de Nicolás Maduro, subrayó Almagro.
Y horas antes dijo que proponer mediación para la crisis de Venezuela es ridículo y lo que urge es redemocratizar el país.
Sin mencionar a México y Uruguay, que han optado por la neutralidad y defender el diálogo, Almagro instó a quienes abogan por esa opción a dejar de mirar a otro lado y cesar la usurpación de la presidencia de Nicolás Maduro.
El encargado de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, designado por el presidente interino Juan Guaidó, también rechazó un diálogo con Nicolás Maduro y advirtió que la amnistía para militares excluirá a los involucrados en crímenes de lesa humanidad. La agencia francesa de prensa tiene más detalles de esta información.
Esto no es una lucha como la pretendió vender.
El encargado de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, designado por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, rechazó el miércoles un diálogo con el mandatario Nicolás Maduro.
Nosotros no estamos de acuerdo con ningún diálogo como lo ha pretendido Nicolás Maduro. Y lo dejamos muy claro. Todo aquel que quiera impulsar una negociación que busque la salida de la dictadura, que fortalezca un gobierno de transición y un llamado a elecciones, entonces esa es la negociación que nosotros estamos planteando.
Vecchio, que es reconocido por el gobierno de Estados Unidos como representante de Venezuela, pidió a los demás países a no dejarse confundir nuevamente. Al referirse a los 4 intentos fallidos de diálogo, el último en enero de 2018, además acusó a Maduro de jugar la carta del diálogo con el fin de manipular, ganar tiempo y conseguir oxígeno. Vecchio advirtió que aunque la oposición ofrece amnistía a los militares que apoyen a un gobierno de transición, no aplicará en todos los casos.
Esto, la ley de amnistía, lo hemos dicho muy claro, la ley de amnistía para todo aquel que ayude a restaurar la democracia, quien esté con crímenes de lesa humanidad y quien esté hoy asesinando a los venezolanos, sencillamente esa ley no va a aplicar.
El gobierno de Maduro insiste en llamar al diálogo y ha celebrado las gestiones de México y Uruguay en la ONU. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su voluntad de enviar una misión de buenos oficios para facilitar el diálogo y la negociación entre las partes en Venezuela. Guaidó ha reiterado que no se prestará a lo que llama diálogos falsos.
El Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Concluye la votación. La resolución ha sido aprobada.
Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela.
El Parlamento Europeo se convirtió así en la primera institución europea en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, aumentando la presión sobre los países del bloque a los que insta a imitarlo. La Eurocámara reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la Constitución venezolana. Reza la resolución aprobada por 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones. Los eurodiputados también instan a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y a los países de la Unión Europea a adoptar una posición firme y unificada y reconocer a Guaidó hasta que puedan convocarse a nuevas elecciones presidenciales. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijo:
más de 40 muertos y casi 900 arrestos ocurrieron durante estas protestas. Esta tarde, el próximo sábado, el pueblo venezolano estará nuevamente en la calle pidiendo democracia, libertad y respeto de derechos humanos. El régimen de Maduro ha logrado que más de 3 millones de personas abandonen su propio país. Se trata del fenómeno migratorio más importante de la historia de América Latina. Si las cosas no cambian muy pronto en Venezuela, eso se agravará con consecuencias desastrosas para toda la región.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, agradeció a la Administración para el Control de Drogas, la DEA, por sus investigaciones en Venezuela, las cuales apuntaron a Nicolás Maduro.
Las investigaciones de la DEA han ayudado a la detención de varios familiares y personas cercanas de Maduro bajo cargos de tráfico de drogas, indicó Pence.
El funcionario estadounidense aseguró que los aportes de la DEA han empoderado a los ciudadanos a apoyar al presidente interino Juan Guaidó.
La libertad está surgiendo en Venezuela, declaró el vicepresidente Mike Pence.
Y un cliente crucial de petróleo venezolano en Estados Unidos dice que ha dejado de importar crudo venezolano debido a las sanciones impuestas por Washington.
Valero Energy Corporation confirmó que dejó de recibir el crudo venezolano desde que el gobierno estadounidense aplicó sanciones a la petrolera estatal PDVSA.
El vicepresidente de Valero, Gary Simmons, dijo que la refinería de San Antonio, Texas, está buscando alternativas para cubrir su plan en los próximos 30 días.
Simmons dijo que Venezuela provee el 20% de crudo que emplea Valero en sus refinerías.
No obstante, la mayoría del petróleo que importa Estados Unidos proviene de Canadá. En 2017, Venezuela representó el 7% de dichas importaciones.
Y mientras los venezolanos protestaron de forma pacífica este miércoles para exigir ayuda humanitaria y una transición democrática, Nicolás Maduro desplegó su poder militar. Desde Caracas, Aymara Lorenzo trae los detalles.
En más de 5.000 puntos en Venezuela se desarrolló de forma pacífica la protesta convocada por la Asamblea Nacional en respaldo a la ayuda humanitaria y la ley de transición propuesta por el Poder Legislativo. María Corina Machado advirtió a la comunidad internacional que la salida de Maduro no tiene vuelta atrás.
O aquellos que creen que tienen aliados aquí van a permitir que esta gran energía, esta irrupción de conciencia que ha despertado esperanza y fuerza en toda Venezuela, la van a detener.
La madrugada de este miércoles, Maduro difundió un video en redes sociales en el que pidió al pueblo estadounidense apoyo para rechazar la injerencia de Donald Trump, que pretende hacer de Venezuela un Vietnam en América Latina. Mientras que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dio detalles de la conversación que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Bueno, una muy buena conversación que tuve con el presidente Donald Trump, y lo importante es el pleno respaldo y reconocimiento a nuestra región. Entonces, este es muy importante para nuestra gestión, sino la coalición internacional que está respaldando este proceso en Venezuela de manera soberana.
Para el próximo sábado está convocada una mega movilización en Venezuela y el resto de las ciudades del mundo donde hay venezolanos, porque es el día que la Unión Europea dio como plazo a Maduro para que convoque elecciones libres, democráticas y transparentes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió las grandes protestas celebradas en toda Venezuela contra el gobernante Nicolás Maduro y las interpretó como el comienzo de la lucha por la libertad en el país.
Trump también recordó que horas antes había hablado con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que lo había felicitado y que le reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la lucha de los venezolanos por recuperar la democracia.
Según un comunicado de la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, Guaidó le agradeció a Trump en la llamada el compromiso de Estados Unidos con la libertad y la prosperidad en Venezuela y la región, y ambos acordaron mantener comunicación regular para apoyar el regreso de Venezuela a la estabilidad.
Y por su parte, Rusia advirtió hoy que en Venezuela persiste el riesgo de un conflicto armado de envergadura y se mostró dispuesta a participar en un mecanismo de mediación para superar la crisis en ese país.
El anuncio fue hecho por la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, quien saludó la disposición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar esfuerzos internacionales en ese sentido.
La portavoz insistió en que Moscú considera que no se han agotado las posibilidades de ayuda diplomática a Venezuela en la solución de la crisis.
Zaharova negó que Rusia esté planeando la evacuación de sus diplomáticos o sus familias o del personal que trabaja en representaciones o compañías rusas en Venezuela. Amigos, a las 5:23 minutos vamos ahora a tener la oportunidad de conocer el estado del tiempo en Cuba con el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con un frente estacionario sobre las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas en estado de disipación, quedará un centro de altas presiones sobre el sudeste de los Estados Unidos que dominará con buen tiempo y temperaturas agradables la Florida, las Bahamas y Cuba durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte de las regiones occidental y oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ahora Estas son las noticias de Estados Unidos a las 5:25 minutos.
El vicepresidente Mike Pence viajará este viernes a la Florida para reunirse con la comunidad venezolana aquí en la ciudad de Doral y dar un discurso sobre el apoyo del gobierno al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad, informó este miércoles su oficina.
Pence viajará acompañado de su esposa Karen y ambos concentrarán sus actividades en la iglesia Doral Jesus Worship Center de esa localidad, aledaña a Miami, y donde reside una numerosa comunidad de inmigrantes del país latinoamericano.
En ese templo, el vicepresidente participará en una mesa redonda con exiliados venezolanos y líderes comunitarios, incluidas familias, prisioneros políticos y exfuncionarios electos que se vieron forzados a abandonar su país por la persecución política. Así afirmó AEF, una fuente de la oficina de Pence.
A la cita asistirán Julio Borges y Carlos Becchio, representantes diplomáticos ante el Grupo de Lima y en el país, respectivamente, designados por el jefe de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, reconocido por Washington como presidente interino legítimo de Venezuela.
Y en otras informaciones, una ola de frío extremo congeló el medio oeste de los Estados Unidos este miércoles, con temperaturas más frías que en algunas partes de la Antártida, que obligaron a anular vuelos y suspender viajes. Además, paralizaron la vida de decenas de millones de ciudadanos.
Estados Unidos estaba congelado el miércoles debido a una ola de frío extremo que paralizó la vida de decenas de millones de personas. Los servicios postales se interrumpieron, los colegios y negocios cerraron y los residentes debieron permanecer en sus casas en 12 estados, donde las temperaturas alcanzaron cifras de dos dígitos bajo cero. Se trata de la ola de frío más extrema que ha afectado a la región en años. En Chicago, la tercera ciudad estadounidense, la temperatura por la mañana era de menos 30 grados Celsius, con una sensación térmica de 46 bajo cero por el viento helado. Hacía más frío que en la capital del estado de Alaska e incluso más que en algunas partes de la Antártida. Se cancelaron más de 1.500 vuelos en los dos grandes aeropuertos de Chicago y el operador ferroviario Amtrak interrumpió su servicio con salida de la ciudad. Las autoridades de los estados de Illinois, Michigan y Wisconsin implementaron planes de emergencia con refugios para las personas sin techo. Según expertos en salud, bastarían unos minutos de exposición a un frío extremo de este tipo para la congelación e hipotermia. Esta ola helada se produjo luego de que una masa de aire ártico se desprendiera del vórtice polar que habitualmente rodea el Polo Norte.
A las 5:27 minutos, un breve recorrido por el mundo.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que enviará un equipo a Asia para hacer los preparativos con vistas a otra cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder comunista norcoreano Kim Jong-un a fines de febrero. Más información desde Washington con Luis Alberto Facal.
Hablando en el canal de noticias por cable Fox News, Pompeo dijo que los norcoreanos acordaron la segunda cumbre, pero no reveló la ubicación. Todo el gobierno de Estados Unidos trabajará con los norcoreanos para cumplir eso y para cumplir nuestro compromiso de desnuclearizar esa península. El presidente Kim nos ha dicho que está preparado para hacerlo y ahora la misión es cumplir con eso. Sin embargo, el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats, dijo a los legisladores el martes que es poco probable que Corea del Norte renuncie a todas sus armas nucleares y continúe con una actividad inconsistente con sus promesas, lo que contradice las afirmaciones de gran progreso hechas por el presidente Trump. Actualmente evaluamos que Corea del Norte intentará conservar sus capacidades de armas de destrucción masiva y es poco probable que renuncie a sus armas nucleares. La cumbre de junio del año pasado en Singapur, la primera entre un presidente de Estados Unidos y un líder norcoreano, produjo un vago compromiso por parte de Kim de trabajar para la desnuclearización de la península coreana. Luis Alberto Facal, Washington.
Y ya se encuentran en Sicilia 47 migrantes africanos que ahora deben ser repartidos entre 7 países europeos. Más noticias y detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
El barco de la ONG alemana Sea-Watch llegó el jueves a Catania, en la isla italiana de Sicilia, para el desembarco de los 47 migrantes rescatados el 19 de enero en las costas de Libia. Roma anunció la víspera que se había llegado a un acuerdo con otros 6 países, Francia, Alemania, Portugal, Malta, Rumania y Luxemburgo, para dar acogida a estas personas, la mayoría provenientes de África subsahariana. Solo podemos agradecerles por lo que han hecho por nosotros. Son personas valientes que todavía tienen que esforzarse más porque las personas que vienen aquí son personas pobres y son personas que han arriesgado sus vidas y han pasado tiempo en prisión y que han sido sometidos a todo tipo de torturas antes de arribar. El ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, advirtió que está considerando acciones legales contra la tripulación de la embarcación, a quienes acusa de navegar directamente a Italia en lugar de llevar a los migrantes a puertos más cercanos en Libia o Túnez. La ONG dice que lo intentó, pero que no logró obtener una respuesta de los gobiernos de esos países.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Heridas 11 personas a chocar un camión de carga pesada y un autobús de pasajeros en la provincia de Pinar del Río.
3 periodistas independientes cubanos ganaron los premios de periodismo investigativo 2018 que otorga el Centro Latinoamericano de Periodismo, CELAP.
El presidente interino de Venezuela afirmó que el proceso de cambio es indetenible.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dice que el gobierno de su esposo, Daniel Ortega, sigue el legado del pacifista indio Mahatma Gandhi.
El presidente de Colombia pidió a países que entregaran información que tuvieran sobre el atentado a una escuela de policía en Bogotá.
Y unas 2.275 personas murieron al intentar cruzar el Mediterráneo en el año 2018.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente al jueves 31 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:32 minutos y nuevamente vamos ahora a las informaciones de Cuba.
Once personas resultaron heridas al chocar un camión de carga pesada y un autobús de pasajeros en la provincia de Pinar del Río. Ninguno de los lesionados se encuentra en estado grave, aunque 2 de ellos necesitaron intervenciones quirúrgicas.
Los accidentes de tránsito son la quinta causa de muertes en Cuba, donde en 2017 se registró uno cada 47 minutos, para un promedio de un fallecido cada 12 horas.
Y 3 periodistas independientes, Fernando Donate, Joe Suárez y Vladimir Turró, ganaron los premios de periodismo investigativo 2018 que otorga el Centro Latinoamericano de Periodismo, CELAP, para comunicadores cubanos.
Fernando Donate alcanzó el primer lugar dotado con $750 por sus reportajes para Cubanet titulados Decadencia de un sistema. Así está la tribuna antiimperialista en Cuba y el dilema de vender maní en Cuba.
El segundo lugar del premio de la CELAP correspondió al periodista Joe Suárez por su texto para Hipermedia titulado UMAP, Nada, Nadie, Nunca.
También por un trabajo publicado en Cubanet, Vladimir Turró se hizo merecedor del tercer puesto con una dotación de $100. Se trata de la nota titulada Ellos me lo desgraciaron. Nuevo caso de maltrato carcelario en Cuba.
Y los artistas independientes se movilizan en La Habana para prestar auxilio a las víctimas del tornado que asoló varias zonas capitalinas. El artista Luis Manuel Otero Alcántara explica.
Estamos convocando el viernes en la tarde a una velada artística, lectura de poesía, donde cada uno de los amigos pueda llegar, tanto a nivel energético como a nivel físico, con algo a aportar para los damnificados. Estamos pidiendo que la gente lleve como mínimo un muslo de pollo. Este evento que va a culminar con una caminata desde Dama de San Isidro hasta Regla, y es por eso que estamos llamándole la marcha del pollo. Vamos a vender obras, vamos a vender grabados, fotografías, a precios súper módicos, y el dinero que recolectemos se lo vamos a llevar a familias hasta que ya están detectadas con problemas después de este tornado que pasó. personas, que el tornado le llevó todo, absolutamente todo. Estamos haciendo este microfuerzo y nosotros simplemente somos uno más. Esa es la iniciativa que tenemos nosotros los artistas, el Movimiento San Isidro, y vamos a ver cómo sale. Estaré enfilado para el viernes próximo a las 4 de la tarde en Dama y San Isidro, Dama 955. Todo el mundo que tenga algo que poner puede llevarlo a las 4 de la tarde el viernes, o si no el sábado a primera hora, 9 de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana, vamos a estar saliendo para Regla caminando desde ahí, desde Dama y San Isidro.
El Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio celebrará un conversatorio el venidero 4 de febrero bajo el título Con Literatura Cubana Libre, del Exilio a la Nación. Su presidente José Albertini nos habla de lo que persigue este evento.
El objetivo de esta convocatoria, de esta reunión del Pen Club de Escritores en el Exilio, con la escritora Zoe Valdés y con otros creadores cubanos, es reafirmar la identidad de la literatura cubana, que nada tiene que ver con el régimen castrista. Y en eso a veces podemos usar una palabra apropiada que algunos consideran que no es tan apropiada como pensamos, y es la intransigencia de la literatura cubana libre frente a los intentos de prostituirla y de banalizarla en beneficio del neocastrismo, que ya prácticamente es toda una tendencia que está sobre nosotros.
El encuentro que tendrá lugar en la biblioteca de la ciudad de Coral Gables contará con la participación de la escritora cubana Zoe Valdés y de figuras como Álvaro Alba, Julio Schilling, Ernesto Díaz Rodríguez y Ángel Cuadra, entre otros.
Y la Unión Global Democrática entregó el premio Martin Luther King al cubano Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, por su defensa de los derechos humanos y su trayectoria política y social.
La organización internacional, presente en varios países de América Latina, hizo la entrega del galardón el miércoles en el Congreso de la República del Perú.
Y el médico cubano residente en Santa Cruz de Tenerife, Emilio Pérez Anchía, pidió en una carta al Partido Popular Español que incluya a todos los galenos cubanos que emigraron en busca de libertad en su propuesta para debatir en el Congreso.
En su proposición no de ley, el Partido Popular invita al gobierno cubano a derogar el impedimento de entrada al país de los médicos que huyen de las misiones y además solicita al gobierno español la aplicación de medidas de asilo político para esos profesionales.
Pérez Sanchía pidió además que se tenga en cuenta los años trabajados en la isla por esos médicos para lograr una jubilación decorosa a la altura de cualquier ciudadano español y que se homologue cualquier especialidad médica obtenida en Cuba y acreditada con la documentación requerida.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante varios días ha estado en las noticias la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo a la dictadura cubana que envíe a Colombia de regreso a los dirigentes de la guerrilla terrorista del ELN. Muchos de los que me escuchan no conocen la historia de este grupo de terroristas y narcotraficantes y ni siquiera se imaginan que fue pensada, entrenada, organizada y dirigida desde Cuba por su creador, el ya difunto Fidel Castro. Hace unos días, estos comunistas del ELN, Ejército de Liberación Nacional, colocaron una bomba en una escuela de cadetes en Bogotá, asesinando 21 estudiantes y ocasionando más de 70 heridos, algunos muy graves. Desde La Habana se planeó este atentado terrorista y después de confirmarlo, los servicios de inteligencia de Colombia han pedido a Cuba que envíe a los líderes de esa organización que se encuentran en la isla protegidos por la dictadura cubana. Les contaré en el poco tiempo de mi comentario cómo nació esta guerrilla de terroristas, narcotraficantes y asesinos de sus compatriotas. 6 estudiantes colombianos viajaron a Cuba becados por la dictadura en el año de 1962. A ellos se sumaron otros estudiantes enviados a la isla por el Partido Comunista de Colombia. Estos estudiantes iniciaron su entrenamiento guerrillero en la Sierra del Escambray, en la provincia de Las Villas. Su líder lo fue el comunista Fabio Vázquez, nombrado por Fidel Castro. Este grupo de estudiantes arribaron a Cuba a finales del año de 1963 y fundaron el ELN el 4 de julio de 1964, siempre bajo la dirigencia y orientaciones del propio dictador Fidel Castro. Todo el mundo sabe sabe que esa es la guerrilla de Cuba. El 3 de julio de 1965, un comando de esta guerrilla ingresaba en el Hospital Civil de Bucaramanga y asesina a Florentino Amaya, un ex guerrillero que no quiso continuar en la guerrilla al descubrir que las actividades terroristas, el narcotráfico y el asesinato de campesinos que no querían unirse a ellos fueron asesinados frente a sus familiares. Cuando lo reclutaron, no le dijeron lo que vio con sus propios ojos y no quiso seguir formando parte del ELN. Esta fue la primera acción de la guerrilla de Fidel Castro en Colombia. El 17 de agosto de 1965 comienzan los ataques contra las infraestructuras petroleras en las inmediaciones de la ciudad de Barranca Bermeja y siguieron a estas voladuras de oleoductos y destrucción de todos los medios de producción del país. El 16 de enero de 1968, Juan de Dios Aguilera, comandante de la guerrilla, asesinó a José Ayala por órdenes del propio Fidel Castro, que había tenido discrepancias ideológicas con este líder del grupo. Cuba apoyaba desde su creación las actividades de esta guerrilla. Ahora sus dirigentes están refugiados en la isla y se hospedan en lujosos hoteles, comidas, viajes, y ustedes, mis queridos oyentes, son los que mantienen con su trabajo a estos parásitos terroristas, porque ellos no disparan ni un chícharo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 5:40 minutos en Radio Martí Noticias. A las 5 vamos ahora a continuar con más informaciones de América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo hoy que la apertura de un canal humanitario es fundamental en este momento.
En conferencia de prensa en Caracas, Guaidó dio detalles de su denominado Plan País. Dijo que la ayuda humanitaria es realmente urgente y que es necesario dar atención a los sectores más vulnerables.
También hay que sanear la crisis económica y generar empleo, así dijo el mandatario interino, y agregó que se debe reactivar la industria petrolera y mejorar el acceso a bienes y servicios públicos.
En ese sentido explicó que los venezolanos no tienen comida y agua para bañarse y que eso no es vivir en libertad.
Respecto a las manifestaciones previstas para el sábado, dijo que el objetivo es poner fin a la dictadura y lograr la entrega de ayuda humanitaria.
El país necesita elecciones y un futuro mejor, aseveró el presidente interino de Venezuela.
Y la Unión Europea exige la liberación de todos los periodistas detenidos en Venezuela. Rafael Martínez Sicto nos dice más.
Todos los periodistas deben poder ejercer su profesión, ha dicho en la capital rumana la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
Desde la Unión Europea existe claramente la solicitud de liberar a cualquier periodista que esté detenido o que haya sido detenido sin ninguna razón.
En conferencia de prensa, al término de una reunión de ministros de la Unión Europea, Mogherini ha sido enfática en su pronunciamiento tras conocerse que varios periodistas de medios europeos se encuentran detenidos en Caracas.
Creemos firmemente que todos los periodistas deben ejercer sus deberes, sus responsabilidades y derechos en el ejercicio de su trabajo.
La jefa de la diplomacia europea agregó que ya había sido una señal muy clara el hecho de que ningún embajador de la Unión Europea había asistido a la investidura de Nicolás Maduro para su segundo mandato. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Amnistía Internacional declaró que la detención de periodistas en Venezuela es un ataque flagrante y profundamente preocupante contra la libertad de expresión y el derecho a la verdad.
Es un vano intento de evitar que el mundo vea las violaciones masivas de los derechos humanos que están cometiendo las autoridades venezolanas, así indicó la organización.
Y el secretario general respondió a la carta enviada por Twitter por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, de esta forma. Los detalles lo tiene Beatriz Barreal, desde Radio 1 en New York.
El portavoz de la ONU ha confirmado que el secretario general ha respondido a la carta enviada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, en la que pedía a Naciones Unidas el envío de más ayuda humanitaria. Antonio Guterres ha reiterado su preocupación por la crisis en el país y el impacto que está teniendo el pueblo venezolano. Dijo que las Naciones Unidas están listas para aumentar sus actividades de ayuda humanitaria y de desarrollo en Venezuela, pero para ello la ONU necesita el consentimiento y la cooperación del gobierno, explicaba Stefan Dujarric a la prensa. UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, que tienen presencia en Venezuela, están reforzando la ayuda en las áreas de salud, nutrición y protección y están sujetos a la disponibilidad de recursos para poder hacer más. Guterres repitió que el reconocimiento de gobiernos no es una función de la Secretaría General de la ONU, sino de los Estados miembros, y que en su relación con los Estados respeta las decisiones que toman la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Además, reiteró su disponibilidad para ayudar a encontrar una solución política a la crisis. El secretario general también se reunirá con delegados de México y de Uruguay para conocer más detalles sobre la reunión internacional que preparan estos países para intentar abrir un diálogo político en Venezuela. En cuanto a la detención de varios periodistas de la agencia EFE en Venezuela, entre los que había un motorista venezolano y dos reporteros colombianos y uno español, Stefan Dujarric decía que es crucial que periodistas en Venezuela o cualquier otro país puedan informar con libertad y que sus derechos se respeten plenamente. Según informaciones de prensa, los cuatro trabajadores de la agencia EFE ya han sido liberados. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó que el gobierno que preside su esposo, Daniel Ortega, sigue el legado del pacifista indio Mahatma Gandhi, mientras el país atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado centenares de muertos en protestas antigubernamentales.
Actualmente Nicaragua vive lo que organismos humanitarios han identificado como la crisis de derechos humanos más grave de las últimas décadas, ya que centenares han muerto, desaparecido, están presos o han huido del país tras participar en protestas contra Ortega.
Y dos periodistas nicaragüenses acusados por el sandinismo de terroristas serán procesados el 25 de marzo por el sistema judicial del país, cuya independencia ha sido ampliamente cuestionada. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Yo como madre nomás estoy pidiendo por la libertad de mi hijo.
Así respondió Auxiliadora Barberena, madre del periodista Miguel Mora, tras salir de la audiencia donde su hijo es procesado judicialmente por los delitos de presunta provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Igual que Miguel Mora, la periodista Lucía Pineda es acusada por presuntos delitos relacionados con el terrorismo. Ambos permanecen privados de libertad en prisiones de máxima seguridad. Verónica Chávez, esposa de Mora, instó al gobierno a liberar a ambos periodistas que fueron arrestados durante el allanamiento del canal 100% Noticias el 21 de diciembre pasado.
La idea es que si se quiere reconciliación, ¿verdad?, en Nicaragua, pues es una bonita manera de iniciar, ¿no?, dándole la libertad a todos los reos políticos.
Recientemente, Lucía Pineda fue visitada en la prisión por un grupo de eurodiputados, a quienes les expresó que quiere ser trasladada a Costa Rica, pues también posee la nacionalidad costarricense. Miguel Mora, por su parte, expresó desde su celda que sigue firme en sus principios de justicia, libertad y democracia.
No hay golpe de Estado en Nicaragua, no ha habido un intento de golpe de Estado en Nicaragua. Lo que ha habido es una rebelión ante un proceso de quitarles las libertades a los nicaragüenses, de abuso de autoridad.
Donaldo Hernández, Nicaragua.
El nicaragüense Wilfredo Ernesto Miranda Aburdo fue distinguido con el Premio Iberoamericano de Periodismo por un artículo de investigación sobre la represión desatada por el gobierno de Nicaragua.
Dicho artículo, difundido en la publicación Confidencial, documentó el uso de francotiradores y armas de guerra en varios sucesos.
Miranda dijo a la agencia EFE sentirse honrado de conseguir el galardón periodístico más importante en Iberoamérica, pero también deseoso de que el premio sirva para que la barbarie que han sufrido miles de sus compatriotas se sepa más allá de las fronteras.
Y tras casi dos décadas de investigación, los tribunales chilenos han fallado que el expresidente democristiano Eduardo Frei Montalva no murió en la clínica Santa María por complicaciones de una hernia, sino que se trató de un homicidio.
El fallecimiento de Frei en 1982, en plena dictadura de Augusto Pinochet, se convirtió en uno de los casos judiciales de mayor simbolismo en Chile. En su resolución, el magistrado Alejandro Madrid sentenció a 6 personas por su participación en la muerte de Frei: 2 médicos, 2 tanatólogos y 2 integrantes de la Central Nacional de Informaciones, CNI, que es la policía secreta de Pinochet.
Una sustancia química evidentemente colaboró a la situación definitiva que tuvo el expresidente, indicó el juez Madrid en una entrevista concedida al portal web del Poder Judicial chileno.
En Colombia se anunciaron nuevas medidas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
Tras 12 semanas de audiencias, el juicio del narcotraficante...
Colombia anunció nuevas medidas en contra del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la escalada de la crisis sociopolítica en ese país. El director de Inmigración de Colombia, Christian Kruger, dijo...
La noticia que les vamos a dar hoy es básicamente la lista. Son más de 200 colaboradores de la dictadura del régimen de Maduro que no pueden entrar a nuestro país. Claramente esta lista está encabezada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez. Son muchas las personas, son más de 200, además de otras nacionalidades también, que no pueden ingresar a nuestro país. Todos los países tienen total autonomía de recibir en su país extranjeros, medidas discrecionales, medidas soberanas, por muchos motivos, por temas de seguridad nacional, de temas de salud pública, por temas diversos.
Las autoridades migratorias colombianas informaron que las medidas responden a los acuerdos tomados por el Grupo de Lima, que busca una salida pacífica al conflicto venezolano. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Durante 12 semanas, el jurado que debe decidir la suerte de Joaquín El Chapo Guzmán recibió una avalancha de evidencia que demuestra que es culpable de traficar cientos de toneladas de droga a Estados Unidos. Así lo afirmó el gobierno estadounidense en el tramo final de su monumental juicio en New York. Amplía la agencia francesa de prensa.
Tras 12 semanas de audiencias, el juicio del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán celebró su tramo final el miércoles en Nueva York.
Tenemos argumentos de cierre hoy. Esperamos con ansias escuchar lo que el gobierno tiene que decir. Veremos qué pasa después de eso. Con suerte el jurado resolverá este caso para el viernes o lunes. Es todo, se terminó.
En su alegato final, la fiscal Andrea Goldberg aseguró que los testimonios de 56 personas, incluidos 14 ex colaboradores del Chapo, así como llamadas telefónicas entre el acusado y sus socios grabadas en secreto, mensajes de texto interceptados e informes contables incautados constituyen una avalancha de evidencia más que suficiente para declararlo culpable. El Chapo se mostró atento durante todo el proceso, tomó notas y en un par de momentos hasta sonrió relajado. También cruzó saludos con su esposa Emma Coronel sentada entre el público. El capo de 61 años es acusado de 10 delitos de narcotráfico, posesión de armas y lavado de dinero. Fue extraditado a Estados Unidos hace 2 años tras 2 fugas espectaculares de prisiones mexicanas. El gobierno de Estados Unidos calcula que entre 1989 y 2014, el Chapo y su cártel facturaron 14,000 millones de dólares enviando cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana a ese país. Aunque avanza lentamente, la acusación estima que terminará sus alegatos finales el miércoles. Luego será el turno de la defensa y el jurado podría comenzar a deliberar desde el viernes.
Unas 2.275 personas fallecieron al intentar cruzar el Mediterráneo en 2018. Este informe desde Radio ONU en New York con Jordi Trujols.
El informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Travesías Desesperadas, analiza la evolución de los desplazamientos de migrantes y refugiados que intentaron llegar a Europa a través del Mediterráneo durante los últimos 12 meses y destaca que la disminución de operaciones de rescate ha consolidado a esta ruta marítima como la más mortífera del mundo. Del mismo modo, señala que los cambios en las políticas de inmigración de algunos países europeos han provocado que un elevado número de personas quedaran atoradas en alta mar durante prolongados espacios de tiempo a la espera de conseguir autorización para desembarcar. El estudio también destaca una disminución de llegadas a las costas europeas en relación con el año 2017 y un incremento de un 131% en la ruta occidental que incluye a España. Por primera vez en los últimos años, España lidera la entrada de migrantes y refugiados a Europa con 8.000 llegadas a las ciudades de Ceuta y Melilla y unas 54.800 a través de la peligrosa ruta del Mediterráneo Occidental, donde casi se cuadriplicaron los fallecimientos. Estas cifras contrastan con las 23.400 llegadas que experimentó Italia, donde disminuyó el número de migrantes y refugiados. En cambio, el número de llegadas vía marítima en Grecia durante los últimos 12 meses ascendió solo en 2.500 personas, pero casi se triplicó a través de su frontera terrestre con Turquía. Tras el gran número de llegadas por mar en la parte final de 2018, ACNUR indica que España probablemente continuará siendo el principal punto de entrada a Europa durante 2019. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Amigo, no deje de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí.
A medida que los levantamientos de la primavera árabe se apoderaron de Medio Oriente y África del Norte en 2010, millones de personas abandonaron sus hogares para encontrar nuevas vidas. Los investigadores afirman haber identificado evidencia de un vínculo causal entre esos conflictos y los cambios en el clima en toda la región, con los flujos migratorios subsiguientes. Los autores del informe concluyeron que las raíces del conflicto sirio se pueden encontrar en las sequías anteriores y la escasez de agua.
La gente comenzó a enfrentar escasez en la producción agrícola y ese fue el comienzo de la migración de las áreas rurales a las áreas urbanas, que ya estaban bastante llenas, y los recursos en las áreas urbanas también eran escasos. Así que con este tipo de tensión, luchando por un recurso limitado y para acabar de ajustar, la polarización étnica en Siria, todo es una especie de combinación.
Los investigadores utilizaron datos sobre solicitudes de asilo y muertes relacionadas con conflictos. Combinaron esto en un modelo matemático con datos sobre la sequía y la lluvia, además de otras variables. La investigación contribuirá al debate global sobre cómo los flujos migratorios se verán afectados por un cambio climático cada vez más grave. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5:55 minutos, amigos, el momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Continúa la telenovela de Bryce Harper, Emerald, y de Manny Machado. Esa es la radionovela. Comienza el lunes aquí por Radio Martí a las 8:30 de la mañana. ¿Viste? Así me gusta que le haga promoción. Los Padres de San Diego están recogiendo a Bryce Harper en una limusina en Las Vegas en este momento para negociar con él. Todavía no se han divulgado los términos del contrato. Yo me imagino que lo están hablando ahora mismo. Así que Bryce Harper, que se ha reunido 3 veces con los Phillies de Filadelfia, 2 veces con los Nacionales de Washington, que había tumbado una oferta supuestamente, según el Washington Post, de 300 millones el año pasado. Wow. Vamos a ver si los Padres de San Diego, porque ya estamos en febrero, mañana es febrero, ¿ok? Los campos de pretemporada abren en 10 días. Bryce Harper tiene que estar, todavía no sabe Bryce Harper dónde tiene que mandar su ropa y su guante, ¿ok? La segunda semana de febrero. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, les mantendremos informados. En la NBA, ustedes sabían por qué Juanito Pendaz está contento, porque los Celtics de Boston anoche agarraron al quinteto de Charlotte y lo aplastaron 126-94, Jaylen Brown con 24 puntos para el equipo ganador en ese partido. El Miami Heat, bueno, ¿qué podemos decir? Perdió contra el Chicago Bulls. ¡Qué barbaridad! 105-89. Y el máximo anotador del Miami Heat en ese partido, Tyler Johnson, con 15 puntos. Luján, hasta tú puedes meter 15 puntos hoy en día en un partido de NBA.
No tanto.
Por el amor de Dios. Más tarde les vamos a tener un resumen completo del baloncesto profesional de la NBA. Dallas aplastó a Nueva York. Washington venció a Indiana en tiempo suplementario, Minnesota derrotó a Memphis, Denver venció a Nueva Orleans, Sacramento a Atlanta y Portland a Utah. Esta noche hay poquitos partidos en la NBA, pero les vamos a decir quién contra quién en al duro y sin guantes. En la Copa del Rey, el Real Madrid le acaba de dar la paliza del siglo en Cataluña al Girona, 7-3 con marcador agregado. En los cuartos de final de la Copa del Rey, esto significa que el Real Madrid avanza fácilmente a la semifinal, así como el Barcelona lo hizo ayer, derrotando al Sevilla, el Real Betis, que derrotó al Español, y también el Valencia. Esos son los 4 semifinalistas para la Copa del Rey. Ahora, en la Liga, porque esto es otro torneo totalmente distinto. Frente. Uno paga 50 millones de euros, el otro paga 5 millones de euros.
Wow, what a difference.
Mañana arranca la jornada 22, pero los partidos que tú quieres ver, el Barcelona contra el Valencia el sábado y el Real Madrid contra el Alavés el domingo. Más deportes, incluyendo lo que está pasando con Bryce Harper, dentro de 1 hora y 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes, y solamente aquí por tu emisora favorita,
Radio Martí.
Así me gusta.
Gracias, Pepe Lacayo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 31 de enero del año 2019. nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal. Ahora escucharemos el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por Radio Martí y todas nuestras plataformas de lunes a viernes de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.